Caracol 1260, edición estelar de las 11 de la noche de este viernes 15 de noviembre de 2019. En los controles, Richie Pérez, a la redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, a las 11:02. Vamos con las noticias de inmediato. ...25 grados en La Habana, cielo cubierto, vientos soplan a 7 kilómetros por hora. Comenzamos con un vistazo a las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este viernes una actualización de la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 subentidades propiedad del ejército cubano.
Las entidades comerciales sancionadas son los hoteles Grand Aston Cayo, Las Brujas Beach Resort y Spa, Grand Muthu Imperial Hotel, Grand Muthu Rainbow, Grand Aston Varadero Resort y Grand Hotel Bristol Kempczinski.
La medida entra en efecto el próximo martes 19 de noviembre.
El secretario Pompeo explicó que esta lista corresponde a entidades con las que están prohibidas las transacciones financieras directas y recuerda el aniversario número 500 de la Fundación de La Habana, señalando que este aniversario es un triste recordatorio de cómo la revolución sigue fallando a su pueblo de la forma como comanda la economía cubana. En lugar de reformarla para cumplir con el potencial económico de Cuba y al silenciar con fuerza las voces de los cubanos que continúan la lucha por la libertad.
Destaca Pompeo que Estados Unidos sigue comprometido en garantizar que los fondos estadounidenses no apoyen directamente al aparato de seguridad estatal de Cuba, que no solo viola los derechos humanos de ese pueblo, sino que también exporta la represión a Venezuela, apoyando al corrupto régimen de Maduro.
Y como una práctica común del régimen castrista, es calificado lo acontecido en Bolivia, donde agentes cubanos entraron como personal médico. Damaso Rodríguez ofrece el reporte con los detalles.
Las acusaciones del gobierno interino boliviano sobre las actuaciones de diplomáticos y personal de la salud de las misiones cubanas de funcionar como agentes desestabilizadores en Bolivia no toma de sorpresa a muchos en la comunidad cubana del exilio en Miami. Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos, asegura que es una práctica común del régimen castrista.
Generalmente el embajador viene de un aparato de inteligencia, es un operativo de inteligencia. Tiene además un gran centro de inteligencia con muchos oficiales a su disposición. Pero toda la estructura de la representación cubana, diplomática y de técnicos de medicina, de deporte, etcétera, funciona de una forma estructurada, organizada y vertical bajo esos mandos. Cada grupo de médicos tiene un operador de la inteligencia que los vigila, los controla y les orienta qué tipo de información deben recoger de la población, qué tipo de cosas le deben decir a la población. Lo que quiere decir es que estas brigadas médicas no operan en un vacío político, operan bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y muy especialmente de los servicios de inteligencia que son las que los controlan y guían.
En las últimas horas, el gobierno cubano decidió retirar una brigada médica de Bolivia y demandó la liberación inmediata de 4 especialistas detenidos en los últimos días. Los 4 cubanos detenidos en Bolivia fueron acusados por residentes en la ciudad del Alto de financiar las protestas en favor del expresidente Evo Morales. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Este viernes, la policía boliviana intervino la residencia de médicos cubanos de la brigada Moto Méndez en la zona sur de La Paz, de la que se incautó muebles y 4 vehículos, dice el diario La Razón de Bolivia.
Según la policía, fue un operativo debido a una denuncia de parte de los vecinos del lugar de movimientos sospechosos.
Para algunos de estos, las actividades de los residentes cubanos fue normal hasta antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, pero a partir de esa noche todo cambió.
Durante la intervención, la policía no encontró material sospechoso. Sin embargo, se incautó de 4 vehículos, computadoras y un escritorio que presuntamente pertenece al Ministerio de Salud.
La jefa de la misión de los galenos cubanos en Bolivia, Joandra Muro Valle, fue llevada por las autoridades a una comisaría policial donde fue interrogada y después se le permitió retornar a la sede de los médicos cubanos.
Eric Valdés, un funcionario de la embajada cubana, dijo a la prensa boliviana que existe mucha susceptibilidad por parte de la población boliviana. Solo por ser cubanos piensan que somos terroristas, lamentó decir.
Y en Estados Unidos, a través de un Twitter, Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, destacó el trabajo de los emprendedores independientes cubanos.
Kozak aseguró que por medio de su arduo trabajo crean prósperos negocios a pesar de las dificultades y las limitaciones impuestas por el régimen castrista.
Concluyó el diplomático diciendo que su ingenio creará un cambio hacia la prosperidad de todos los cubanos, porque trabajan por la libertad, sabiendo que lo mejor de Cuba está por venir.
11.5 Dengue, Zika, falta de pan y transporte. Es la realidad que enfrenta Guantánamo y de la que no habló el gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita al territorio. Tomás Cardoso nos ofrece los detalles.
Este jueves el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó por segunda oportunidad en el último año la provincia de Guantánamo, acompañado de varios ministros. Desde la capital provincial, el periodista Anderlai Guerra Blanco expresa que los problemas allí se han incrementado desde la primera visita del jefe del gobierno.
Desde la primera visita a esta visita, los problemas, lejos de resolverse, han ido incrementándose. En estos momentos, Guantánamo es una de las provincias que más problemas tiene de salud a nivel nacional. Está siendo atacada por dengue, el Zika y el chikungunya. Ahora hay graves problemas de afección de la piel, hay falta de jabón, la insalubridad en las calles se mantiene. Inclusive lugares que el gobierno aquí en el municipio ha reconocido con graves problemas, no le ha visto la cara a Canel, la falta de pan. Ese es uno de los problemas que en este preciso momento son los que más están golpeando a la población en Guantánamo y principalmente en la cabecera. Y no vemos que la visita de Canel vaya a resolver esta situación.
Y en el municipio fronterizo de Caimanera, Díaz-Canel repitió consignas en contra de Estados Unidos, desconociendo la realidad que enfrentan los residentes, comenta Cariat Herrera.
Todo está igual aquí en Caimanera. Hay muchos problemas que todavía aquí no se han resuelto. La higienización, porque hay microvertederos. No se está fumigando porque no hay combustible, no hay petróleo. Yo y mi esposo tuvimos el dengue días atrás. El transporte está malísimo porque no hay combustible.
Durante su visita, Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de ser el responsable de las penurias de los guantanameros, informó la agencia francesa de prensa.
Quieren seguir asfixiando la economía y pensando que por eso este pueblo se va a rendir. Yo creo que es muy humano lo que se hace en momentos como este, donde están tratando de impedir que entre combustible a nuestro país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Líderes religiosos cubanos como el pastor Alain Toledano y voces concienzudas como Eduardo Cardet frustran las tácticas represivas del régimen en la isla al orar y apoyar la libertad religiosa.
Así lo manifestó en Twitter Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Kozak, destacando lo más grande de Cuba, aseguró que estos líderes están seguros que lo mejor para la isla está por venir.
A propósito de solidaridad, expresos políticos expresan la misma con José Daniel Ferrer y a otros tres opositores encarcelados por el régimen cubano. Ibet Pacheco informa.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable. La alimentación es pésima.
Otro integrante de UNPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otro recluso en la celda
medida de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, los sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El congresista federal Mario Díaz-Balart reaccionó a los alarmantes informes sobre el estado de salud del activista cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre.
Por medio de una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, Balart dijo estar profundamente preocupado por el bienestar de Ferrer, activista cubano pro democracia y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Ferrer permanece recluido sin acceso a familiares, amigos, asesores legales, organizaciones internacionales de derechos humanos u otros miembros interesados de su organización.
Destaca la misiva que organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han citado alarmantes informes no verificados de tortura y maltrato a manos del régimen, incluyendo la negación de atención médica, alimentos y agua.
El representante floridano reclama que José Daniel Ferrer debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, y quienes participen en abusos viles de derechos humanos deben rendir cuentas.
A las 11:11 está lloviendo en Pinar del Río. Hay chubascos, cielo cubierto, 23 grados Celsius. Los vientos soplan a 7 kilómetros por hora a esta hora. Tiempo para dar un vistazo a noticias de Venezuela.
Horas antes de la marcha de este sábado 16 de noviembre en Venezuela, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales entraron a la sede del partido Voluntad Popular y robaron dinero y celulares para amedrentar a los activistas que ahí se encontraban. El reporte lo trae nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
A menos de 24 horas para la marcha de este 16 de noviembre, 8 encapuchados de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES ingresaron a la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas, tal y como lo cuenta Roberto Campos, activista político.
Aproximadamente había 30 personas y llegó una comisión del FAES. Eran como 8 personas encapuchadas y con armas largas y nos hicieron tirarnos al piso y que no nos pudiéramos escapar. Yo me levanté y le dije que me diera un tiro y me fui por las escaleras de emergencia y bajé y pude trepar y bueno, escaparme de ahí.
Retuvieron a la jefa de prensa y a los trabajadores que se encontraban allí, les robaron el dinero y los celulares que tenían. Ana Leonora Costa, consultora jurídica del partido político, dijo a Radio Martí que se trata de un ataque más del régimen de Nicolás Maduro.
Parte de la represión y la persecución en contra de los que quieren democracia y como una redada política.
Más temprano, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, cuestionó la entrega de armas a milicianos.
Bueno, hay gente que no lo hacen. Por eso tienen funcionarios cubanos haciendo seguimiento, inteligencia, contrainteligencia, burlándose así nada más y nada menos del ejército de Bolívar.
La convocatoria de este sábado está prevista para las 10 de la mañana, tanto en Caracas como en las principales ciudades de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La gente de Venezuela continúa uniéndose al llamado de Juan Guaidó y la Asamblea Venezolana con la esperanza de un mejor futuro a través de una transición democrática pacífica.
Por medio de un Twitter, Michael Kosak, alto funcionario estadounidense, dijo que los venezolanos saben con que Nicolás Maduro no habrá ni paz ni prosperidad.
Seguimos en Venezuela porque jóvenes de ese país han narrado las dificultades que enfrentan para continuar sus estudios, mientras que el gobierno en disputa y la oposición convocan nuevas movilizaciones de calle. Precisamente desde Caracas, de esto nos amplía Carolina Alcalde.
A pesar de la crisis en Venezuela, muchos jóvenes muestran su determinación por construir su futuro en el país. Elio Elibarra tiene 18 años y cursa la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. A diario se despierta entre 3:30 y 4 de la madrugada para lograr llegar a clases, pues vive en el estado Aragua, al suroeste de Caracas. A pesar de las deficiencias en los servicios y otras dificultades del día a día, quedarse en Venezuela para reconstruir los valores y la patria sigue siendo su objetivo.
Muchas veces tenemos que pasar a muchos tipos de necesidades. Se nos hace muy complicado el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las residencias, pero aquí seguimos. Muchas veces me tengo que quedar en casas de compañeros o en casas de familiares cuando no consigo transporte para devolverme a mi casa.
Gabriela Montero también es estudiante de ciencias políticas y sostiene que en Venezuela sí hay futuro. Considera que es necesario dejar de ver lo negativo para concentrarse en los aspectos positivos que aún hay en el país. Al graduarse espera ejercer su carrera asesorando a los mejores diputados, gobernadores e incluso no descarta que al próximo presidente. Por lo pronto estudia y tiene tres trabajos para sortear la crisis.
En mi familia planificamos todo en conjunto, no es cada uno individual, sino en conjunto, y de esa forma hemos ido pasando cada una de las dificultades, que han sido muchas, pero aquí estamos y seguimos trabajando sin desmayar.
Los jóvenes conversaron con La Voz de América en medio de un discurso que ofreció el presidente interino Juan Guaidó, en el que convocó a salir masivamente a las calles el sábado para seguir luchando por la salida del gobierno en disputa, el que a su vez también convocó a movilizarse para, entre otras cosas, manifestar respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El narcotráfico ha aumentado en un 50% en Venezuela, según indicó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fire.
El funcionario explicó que este incremento se debe al favorecimiento de dichas operaciones ilícitas por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
La crisis en Venezuela es el gobierno ilegítimo. El régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico. Entonces, hay más de un 50% de aumento en el narcotráfico en y a través de Venezuela. Y Maduro y sus compinches se están llenando los bolsillos con el narcotráfico ilícito, puntualizó el almirante Craig Fire.
11:16, usted escucha el noticiero de Radio Martí y también puede sintonizarlo a esta hora por Radio Caracol 1260. En Ciego de Ávila, la temperatura es de 24 grados Celsius, hay intervalos nubosos. Tiempo para echarle un vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump pide bloqueo temporal de citatorio de la Cámara Baja para revelar sus impuestos. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump quiere que la Corte Suprema evite que los demócratas de la Cámara de Representantes obtengan sus registros financieros, al menos hasta que los jueces fallen sobre una disputa más amplia en torno a los intentos de solicitar la entrega de los registros de un presidente en funciones. Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte en un caso de Washington, D.C., sobre un requerimiento de una comisión de la Cámara Baja para examinar registros financieros en poder de contadores de Trump. La petición se hizo un día después de que el mandatario exhortó a la Corte Suprema a que fallara que un presidente no puede ser juzgado, ni siquiera investigado por delitos mientras ocupa el puesto. La denuncia involucra un citatorio presentado por un fiscal del Distrito de Manhattan que le exige al mismo despacho contable que permita el acceso a las declaraciones fiscales de Trump. Una orden temporal para bloquear el cumplimiento del citatorio de la Cámara de Representantes podría permitirle a la Corte sopesar los dos casos juntos. La disputa en Nueva York avanza rápidamente y le piden al máximo tribunal que tome una decisión para finales de junio. Sin una orden de los jueces, la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja podría pedir los registros de la firma Mazars USA a partir del miércoles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a Nueva York porque al cumplirse un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, expertos hacen pronósticos con base a lo que hasta ahora ha logrado, especialmente en el sector económico junto a Estados Unidos. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, amplía la información desde la Gran Manzana.
La guerra comercial entre las dos potencias del mundo, China y Estados Unidos, ha sido uno de los asuntos más influyentes en materia económica para México. El reto, aseguran los expertos, está en saber manejar la relación individual con estos países.
Para México, por supuesto, la relación más importante es Estados Unidos. El 80% del comercio que tiene México es con Estados Unidos, y Estados Unidos es la economía más grande, por lo que creo que esa es la relación en la que más deben centrarse.
El gerente senior de cartera de Neuberger Berman destaca además beneficios que la nación puede hallar en materia de inversión. Ariane Ortiz Bolin, analista de Moody, explica que la desaceleración de la economía china puede dar a México ventaja sobre otros países de la región.
Esto implica que los precios del commodity, de ya sea del cobre o de otros minerales, vaya a estar más deprimido, y esto puede afectar de manera negativa a países como Chile, Perú o incluso la misma Argentina, ¿no?
Pese a que 2020 genera expectativas, analistas económicos aseguran que la mayor incertidumbre llegará en 2021, pues al crecimiento económico se sumarán las elecciones legislativas del país.
Si se cumple lo que estamos pensando, van a ser 2 años de crecimiento relativamente bajo, 2 años de un déficit fiscal controlado, pero un gobierno austero que está gastando relativamente poco.
La analista de riesgo agrega que los dos programas posibles para el que sería el tercer año del gobierno de AMLO están atados al gasto que determinará si hay o no un aumento del déficit en el país. Para evitarlo, señala, tendrían que mantenerse los recortes del primer año, a los cuales califica como insostenibles. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Once, 20 minutos en Santiago de Cuba. A esta hora la nubosidad está reducida, poca nubosidad, 23 grados Celsius, sensación térmica en la piel, 24 grados. Pero demos un vistazo al estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas, se moverá esta noche sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando vientos del noroeste al norte y el descenso de las temperaturas para la mañana de mañana sábado. Habrá un aviso para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba a partir de esta noche, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas que ya han estado afectando la región desde las últimas horas de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero girando al noroeste y al norte esta noche con fuerza de brisote. Habrá el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de la tarde, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once, 22, actualidad informativa de Latinoamérica.
Bolivia anunció el viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de UNASUR y el ALBA y la salida de la Brigada Médica de Cubanos de ese país. Jorge Orellana informa.
El nuevo gobierno boliviano decidió la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, su retiro de UNASUR y el ALBA y la salida de la Brigada Médica Cubana de Bolivia en un giro de 180 grados respecto de la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales. La canciller Karen Longaric dijo
que se van a romper relaciones con el gobierno de Maduro. Nosotros reconocemos una Venezuela democrática.
Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia. Jeanine Áñez dijo también que si el expresidente boliviano Evo Morales regresa del exilio, deberá responder a la justicia por irregularidades en los comicios de octubre y por denuncias de corrupción.
Si el presidente Morales vuelve, que vuelva. Pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia.
Las protestas que estallaron al día siguiente de los comicios del 20 de octubre todavía continúan, aunque en forma más reducida. Han dejado hasta el momento cifras oficiales de 10 muertos y más de 400 heridos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Luego de este pronunciamiento de la canciller, de haberse encontrado y manifestado con el canciller Diego Pari, también de Bolivia, dijo que la situación seguirá ejerciéndose de forma regulada. Participó en una reunión con el Consejo Político del ALBA. La canciller boliviana señaló que cesó en un 80% de los embajadores designados en el periodo de Evo Morales, entre ellos a Sacha Llorente en la ONU y Ariana Campero en Cuba. La canciller Longaric señaló que los embajadores retirados no eran de carrera diplomática, sino políticos que se habían constituido en operadores políticos, portavoces de Evo Morales y las políticas del MAS.
Y Bolivia busca prevenir la delincuencia tras la captura de supuesto ex guerrillero de la FARC. Desde Bolivia informa Fabio Lachambi.
Autoridades de la policía boliviana informaron sobre la situación en el país de Facundo Molares Schoenfeld, conocido como Camilo el Argentino, acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC. Fue detenido tras resultar herido en un enfrentamiento en la región de Montero. Este es el reporte de la policía a través del comandante Miguel Mercado.
Lo identificamos plenamente y nos sorprendemos con la noticia de que esta persona será un miembro activo de las FARC. Ahora nos motiva una serie de cuestionantes. ¿Qué hacía esta persona? ¿Cuándo ingresó? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? ¿Quiénes financiaron su viaje? ¿Con quiénes tomaba contacto?
Las autoridades presumen que hay un mayor número de personas que cometen este tipo de hechos delictivos en territorio boliviano, razón por la que se están intensificando los controles de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país. Por otro lado, la presidenta transitoria Jeanine Áñez posicionó a 5 nuevos ministros, restando solo 2 carteras para que complete su gabinete. La canciller Karen Lungaric expresó que espera la renuncia de los embajadores designados políticamente porque habrá renovación con las personas más idóneas en este nuevo gobierno.
Hemos tenido conversaciones muy solidarias, muy comprometidas con los diferentes representantes de la comunidad internacional en Bolivia.
En medio aún de una tensión política, surgen acercamientos entre el gobierno transitorio y sectores del oficialismo, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que ya anticipó reuniones con el único objetivo, según dijo, de pacificar el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El director de un hospital de Bolivia dice que 5 personas han muerto y al menos otras 75 han resultado heridas en un enfrentamiento entre simpatizantes del expresidente Evo Morales, por un lado, y soldados y policías por el otro, en la ciudad céntrica de Sacaba.
Guadalberto Lara, director del Hospital México en Sacaba, dijo que la mayoría de los fallecidos tenían impactos de bala.
Lara, un médico de 65 años de edad, dijo a prensa asociada por teléfono que es el peor caso de violencia que ha visto en sus 30 años de carrera. 11:26, actualidad deportiva a esta hora de la noche. Rafael García Toledo, que nos trae.
El ex lanzador mexicano Fernando Valenzuela, los ex jardineros Ricardo Sainz y Daniel Fernández, así como el ex directivo Cuauhtémoc Rodríguez, fueron inmortalizados al ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Luego de 5 años de espera por la edificación del nuevo recinto de este deporte, eso es en Monterrey, se realizó la primera entronización en el lugar y fue con los 4 antes mencionados. Todos fueron elegidos en el año 2014 para ingresar al Salón de la Fama y tras ese tiempo de espera fueron los primeros inmortalizados en una ceremonia en este lugar. Y el jugador de baloncesto, Carmelo Anthony, está firmando un acuerdo no garantizado con los Portland Trail Blazers. Los Blazers han intentado en diferentes momentos en el pasado agregar a Anthony e intentaron adquirirlo cuando estaba con los Nueva York Knicks. Un tiempo después de su salida de los Rockets de Houston, donde Anthony cuestionó si quería volver a jugar. Y como una nota, Anthony tiene el segundo mayor número de puntos de carrera entre los jugadores activos, solo detrás de LeBron James. Anthony, un jugador 10 veces en el Todos Estrellas y 6 veces todo NBA, fue el último en vestirse para los Rockets para una temporada de 10 juegos que terminó a principios de la campaña del año 2018. Además de los Rockets, Anthony ha jugado para el City Thunder de Oklahoma, los Knicks y los Nuggets de Denver, con su mayor éxito con los Nueva York y Denver. Anthony ganó el título anotador de la liga en la temporada 2012 al 2013, promediando 28.3 tantos por juego. Y se espera que la investigación de las ligas mayores de béisbol sobre el robo ilegal de señales se expanda más allá de los Astros de Houston en el año 2017 y analice si otros equipos, incluidos los Astros del 2019, usaron tecnología para ayudar a los bateadores. Las revelaciones que el lanzador de los Astros, Mike Fiers, hizo a The Athletic sobre que los Astros del año 2017 usaron una cámara ubicada en Jardín Central, conectado a un monitor cerca del dugout para robar y transmitir señales, ha sacudido el deporte y ha cuestionado los métodos utilizados por personas involucradas en al menos las 3 últimas series mundiales. Eso añadieron unas fuentes. La Liga está tratando de recolectar evidencia tangible de la paranoia generalizada de las oficinas y equipos sobre otros engaños y ha indicado que considerará aplicar largas suspensiones contra los entrevistados que, según las fuentes, han mentido. Si bien existe un cruce considerable entre los equipos Astros del 17 y el 19, se espera que se entreviste a varios testigos que no estaban en el equipo del año 2017. Entre las personas de la liga que planea entrevistar en su investigación están el manager de los Astros, A.J. Hinch, el de las Medias Rojas, Alex Cora, y el de los Mets de Nueva York, Carlos Beltrán. Los tres formaban parte del equipo de campeonato de los Astros del año 2017. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Protesta pacífica en Miami por la libertad del preso político José Daniel Ferrer, quien lleva 45 días preso en Cuba.
Michael Cosa alaba el trabajo de los artistas independientes cubanos en una serie de twitters por el 500 aniversario de La Habana.
El Papa Francisco se une a los festejos por quinto centenario de la capital cubana.
Juan Guaidó rechaza allanamiento de encapuchados a sede de Voluntad Popular en Venezuela.
Aumenta represión en Nicaragua contra madres que exigen libertad a presos políticos.
Saludos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea a esta hora con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 11:32, saluda a nuestra audiencia en Ciego de Ávila, registra 24 grados Celsius, intervalos nubosos y los vientos en relativa calma. Noticias desde Cuba.
Un grupo de cubanos del exilio participaron en una demostración pacífica por la libertad del preso político cubano José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Como parte de la campaña de concientización sobre la situación del encarcelado opositor cubano José Daniel Ferrer, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y residentes de Jayalía se dieron cita en una demostración en la biblioteca John F. Kennedy. La demostración la encabezó Luis Enrique Ferrer García, hermano del dirigente de la UNPACU.
Sí, desde el pasado día 7 hasta la fecha más nada se ha sabido de José Daniel ni en qué condiciones lo tienen. Es preocupante ya que las amenazas que habían proferido contra él era que si le decía a la familia lo que le estaban haciendo, la iban a emprender de manera más brutal contra él cuando regresara de nuevo a la celda. Lo único que se supo hace 4 días fue que la hermana de Roilán Zárraga Ferrer pudo verle después de plantarse por un día entero frente a Versalles, el centro de terror de la policía política en Santiago de Cuba. Lo vio por unos minutos y Roilán le dijo que lo estaban a ellos presionando hasta lo último, buscando que ellos firmaran una declaración en contra de José Daniel con el supuesto delito este que le quieren acusar para llevarlo a prisión a cambio de cesar los malos tratos contra ellos y liberarlos.
Ferrer aseguró además que el régimen cubano también trata de amedrentar al resto de los miembros de la UNPACU.
Porque estamos viendo que delante de la cara del mundo moderno y hasta con la visita de los reyes de España, están torturando a estos hombres, lo están aniquilando lentamente y lo están haciendo violando todas las leyes, incluso de la misma dictadura. Y precisamente lo están haciendo con el objetivo de aterrorizar a la población cubana.
Luis Enrique Ferrer García dijo que continuarán convocando para otras demostraciones en pro de la libertad de su hermano. La próxima tendrá lugar el domingo en la calle 8 frente al restaurante Versalles. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kosak, mencionó a través de Twitter a los artistas cubanos en la isla.
Dijo que ellos crean bellas pinturas, danzas, música y cine, frustrando los esfuerzos del gobierno castrista de criminalizar la libertad artística con leyes odiosas, como el artículo 349, que exige la aprobación del gobierno para actuar, vender o exhibir todo tipo de obras artísticas.
De otra parte, el Papa Francisco se unió a las celebraciones del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana. José Luis Ramos informa.
Queridos hermanos y hermanas de La Habana.
Así comienza el video mensaje del Papa Francisco por el quinto centenario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, en el que invitó a los cubanos a no olvidar las raíces de la fe, vivir la amistad social y a renovar la esperanza.
Así como San Cristóbal cargaba y llevaba sobre sus hombros a sus hermanos, también entre ustedes, por favor, sosténganse. Ayúdense, anímense y sigan adelante sin desfallecer, siempre con la mirada en la meta. Dificultades en la vida va a haber siempre. Los pueblos tendrán dificultades, pero esa unidad de un pueblo unido en la caridad, en la esperanza de andar adelante, eso ayuda a que un pueblo crezca fuerte.
Francisco recordó que el acto fundacional de La Habana fue la celebración de la Santa Misa. Destacó la presencia de la Virgen de la Caridad del Cobre en la historia de Cuba y entre los cubanos. La Iglesia Católica en Cuba dio a conocer el mensaje del Papa después del solemne Te Deum, presidido por el cardenal arzobispo Juan García, celebrado en la noche del jueves en la Catedral de La Habana.
Pido al Señor que estos pilares de fe, caridad y esperanza que los sostienen, así como la alegría que los caracteriza, se renueven y acrecienten en este tiempo de gracia jubilar. Y que Jesús los bendiga. Bendiga a todo el pueblo cubano.
Y con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, el sábado hay una celebración solemne en el Templete, en el mismo lugar donde fue celebrada la primera misa en el acto fundacional de la villa. También bendición de la ciudad desde el Cristo de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 11:35, otro recorrido con noticias de Latinoamérica.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó el allanamiento de encapuchados con armas y la retención de miembros de su partido de Voluntad Popular en la sede principal en Caracas.
Estoy llegando al sitio, ya basta de la intimidación, ya basta de amedrentar a nuestra gente, ya basta la dictadura de poner en hambre a nuestra gente, ya basta de asesinar en los sectores populares, ya basta de que sigan en esta actitud. Es el momento de salir a las calles, seguimos adelante con una estrategia burda de intimidación. Estamos juntos en esto y aquí estoy como siempre dando la cara, acompañando a nuestra gente. Estos son los que se meten a asesinar a nuestros muchachos en los barrios, estos son los que se meten a asesinar a nuestra gente en cada una de las sectores populares. Ya basta que la dictadura siga amedrentando a nuestra gente, por eso vamos mañana con fuerza a las calles en toda Venezuela. Ya basta de la dictadura, aquí tiene que venir y va a venir progreso y va a venir prosperidad. Seguimos adelante y estamos con ustedes.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo vía Twitter que la detención del diputado opositor venezolano Juan Requesens es ilegal y arbitraria y exigió su liberación inmediata. A esa conclusión arribó el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La crueldad de la dictadura usurpadora venezolana no tiene límites. El secuestro del diputado opositor Juan Requesens es ejemplo claro de la falta de humanidad del régimen madurista y de la inexistencia absoluta de derechos humanos y de un Estado de Derecho en Venezuela. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció en relación al caso de Juan y concluyó que su privación de libertad es ilegal y arbitraria y que los responsables de la violación de sus derechos deben responder ante la justicia. Por lógica, el grupo recomendó su liberación inmediata. La Secretaría General de la OEA exige nuevamente la liberación inmediata a Requesens, como lo ha venido haciendo desde el primer día en que fue secuestrado. La detención de Requesens es contraria a todos los convenios y pactos internacionales de derechos humanos. Los malos tratos a los que ha sido sujeto en el helicoide son sencillamente inhumanos e inmorales. La Secretaría General de la OEA recibió información que la dictadura ha convocado un juicio después de 16 meses. Es una burla más del régimen, además de ser una acción totalmente ilegal e ilegítima. Durante toda esta pesadilla, Juan y su familia no se han rendido. La OEA no se rinde. La lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela está más viva que nunca. No descansaremos hasta que Juan sea liberado y hasta que la noche larga de represión y opresión madurista termine.
El presidente peruano Martín Vizcarra dijo que esperará que Bolivia vuelva a la calma política para retomar un antiguo proyecto que podría importar gas natural boliviano para uso doméstico.
El plan se empezó a trabajar con el expresidente Evo Morales y es la opción más rápida para otorgar gas domiciliario a millones de peruanos del sur.
Tenemos que esperar con un poquito de paciencia que se normalice la situación en Bolivia para retomar nuevamente el plan con las nuevas autoridades, indicó a la prensa el presidente peruano.
Otros importantes proyectos binacionales mutuos han quedado detenidos, entre ellos la ampliación de un puerto peruano del sur que pensaba ser usado en el futuro por los productores bolivianos para enviar sus exportaciones al mundo, así como un ambicioso plan ferroviario impulsado por Evo Morales que buscaba unir el Atlántico con el Pacífico, pasando por Brasil, Bolivia y Perú, con ramales a Paraguay, Uruguay y Argentina.
Y se incrementa la tensión y la represión de las autoridades nicaragüenses en torno a un grupo de madres que protestan en el interior de una iglesia pidiendo la libertad de presos políticos. Amado Gil tiene los detalles.
Al menos 13 jóvenes se fueron detenidos por la policía en Masaya, Nicaragua, cuando intentaban suministrar ayuda a un grupo de madres que iniciaron una huelga de hambre como protesta al gobierno de Daniel Ortega, exigiendo que ponga en libertad a los presos políticos. Ni al propio sacerdote de la parroquia San Miguel, el padre Edwin Román, le permitieron entrar.
Y es palpable la persecución religiosa. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses, como lo dice la Constitución, que hoy en día es una Constitución que está amañada.
Poco se sabe a esta hora sobre las madres encerradas en la parroquia que denunciaron intimidaciones de los policías, ya que no pudieron seguir informando desde dentro, aparentemente porque las baterías de sus móviles se han agotado. Se afirma que el gobierno les cortó la energía y el agua potable. Al momento de comenzar la protesta, una de las madres, Diana Lacayo, dijo a la prensa cuáles eran sus objetivos y planes.
Decidimos hacer una campaña que se llama Navidad sin presos políticos, la cual consiste en piquetes, plantones, esta huelga de hambre, y cerramos con una carta dirigida al gobierno, ¿verdad?, de Nicaragua, donde le exigimos la liberación de cada uno de nuestros secuestrados. Y le demostramos también en esa carta que nuestros hijos son inocentes de todo el montaje que le hicieron, tanto la policía, la fiscalía y los jueces.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta 651. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
11:42 en Radio Martí es testigo de la historia, 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo.
El 15 de noviembre de 1989 finaliza una visita oficial a Rumanía el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Isidoro Malmierca, quien fuera recibido por el dictador rumano Nicolás Ceausescu.
Junto al canciller cubano estuvo en la reunión el embajador de La Habana, Aniel Ruiz Guerra.
La agencia cubana Prensa Latina publicaba el 16 de noviembre una entrevista que le concedió Ceausescu al oficioso medio informativo de La Habana.
De otra parte, los estudiantes checos organizaban una manifestación con el auspicio de la Juventud Comunista y autorizada por el régimen para recordar el 50 aniversario de la muerte del estudiante checo Jan Opletal el 17 de noviembre de 1939.
Las divisiones dentro de la sociedad checoslovaca, del Partido Comunista y las fuerzas de seguridad eran latentes.
Así se expone en este reportaje de Radio Praga Internacional.
El edificio del Ministerio del Interior fue construido antes de la Segunda Guerra Mundial en la planicie de Letná. Su fachada es de azulejos, por lo que adquirió el sobrenombre de la Casa de Mosaico. Fue allí donde se tomó la decisión de intervenir contra la manifestación estudiantil el 17 de noviembre, dice el analista Jan Schneider, quien trabajaba en el Servicio de Información Federal después de la Revolución.
Fue la primera vez que pasó y no sucedió por casualidad. Alguien ordenó a los policías y alguien guió a los estudiantes a la Avenida Nacional. No hablo de ello como de un escándalo, es una descripción técnica de los sucesos.
Schneider sostiene que los intentos de llevar a la gente a las calles habían sido evidentes durante mucho tiempo, por ejemplo, durante la llamada Semana de Palach que se organizó al principio del año. Según el analista, en noviembre de 1989 se trataba de una lucha dentro del Partido Comunista, entre el ala reformista de Gorbachev y el grupo de Miroslav Stepan, secretario del Comité Municipal del Partido Comunista, quien trataba de boicotear el proceso de la perestroika.
El evento organizado por la Unión de la Juventud Socialista fue aprobado por las autoridades estatales. Fue una manifestación permitida.
De acuerdo con Schneider, también el Ministerio Federal del Interior estaba fragmentado en ese momento. En la Casa de Mosaico había muchas fracciones que, según sus palabras, tal vez ni siquiera se conocían y no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Aunque Schneider asistía con regularidad a reuniones de la disidencia y transcribía secretamente literatura prohibida por el régimen, no sabía que el régimen estaba a punto de caer.
No pensé que el régimen se derrumbaría, aunque muchos dicen hoy en día que todos lo sabíamos. No esperábamos el final.
A las 11:45, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Esta noche voy a hablarles en primera persona, porque a mi entender el tema merece ser acogido con la calidez del corazón, ya que se trata de seres humanos por los que nadie, quizá, pida jamás justicia. A los que nadie irá en visita oficial a depositar ofrendas florales sobre sus tumbas. La reciente visita de los reyes de España, don Felipe VI de Borbón y doña Leticia Ortiz Roca Solano, a Cuba, ha lastimado heridas que jamás han cerrado y ahora empiezan otra vez a sangrar. Sus majestades viajaron a Santiago de Cuba con el propósito de homenajear a los españoles caídos durante las guerras de independencia. Hermoso gesto, sin lugar a dudas. Pero, ¿estarán informados don Felipe y doña Leticia de las vidas españolas que fueron cegadas por orden de los hermanos Castro durante la epidemia de fusilamientos que padeció la isla desde el comienzo mismo de ese accidente que llaman revolución? ¿Lo sabrán? ¿Algún asesor se habrá encargado de ilustrarles al respecto? Me temo que nunca llegaremos a saberlo. Pues ahora, gracias a Archivo de Cuba, tenemos ante nuestros ojos los nombres y apellidos de esos españoles cuyos huesos, quizás abandonados, descansan en algún rincón, acompañados solo por esa incomprensible soledad que padecen los mártires que lo arriesgaron todo por una isla a la cual le han cercenado la memoria. Pues sí, compatriotas, los españoles también se enfrentaron al sistema totalitario cubano. 14, que se sepa, murieron frente a los pelotones de fusilamiento. Otros en las cárceles por falta de atención médica. Hubo quien fue sumariamente asesinado en Villamarista y según Archivo de Cuba puede que sean muchos más. Si alguien se interesa por los nombres, puede entrar a la página de Archivo. Allí los puede encontrar. Lamentablemente el tiempo no da para mencionarlos a todos. Por eso elegí no discriminar a ninguno. Esta noche lanzo al aire una plegaria de gratitud por el valor de estos hombres que lo dieron todo a cambio del olvido, y con esa plegaria elevo un ruego eterno por el descanso de sus almas. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
El presidente electo de Argentina continúa su gira por algunas naciones del continente, realizando una escala, esta vez en Uruguay. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Fue un viaje de unas pocas horas el que realizó a Uruguay el electo presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Se reunió con el presidente Tabaré Vázquez, con quien habló de temas bilaterales y de la región. Vázquez le anunció que viajará a Buenos Aires el próximo 10 de febrero para el cambio de mando. Alberto Fernández fue consultado sobre Bolivia y se mostró partidario de darle asilo al renunciante presidente Evo Morales, quien solicitó refugio en México. Hay una crisis institucional muy seria en Bolivia, dijo Fernández, quien también observó que hay un Chile revolucionado, reclamando más igualdad, lo mismo que Ecuador, y eso son demandas progresistas, afirmó.
Y me parece que hay que estar muy atentos, porque en el continente lo que tenemos que preservar siempre es la institucionalidad y la democracia. Y cuando la democracia está en crisis, las democracias en crisis se resuelven con más democracia, no con menos democracia.
Fernández también se hizo tiempo para almorzar con Daniel Martínez, el candidato oficialista que el domingo 24 competirá en la segunda vuelta de las elecciones con el opositor Luis Lacalle Pou. Martínez destacó su amistad con Fernández, pese a que lo trató por primera vez hace unos meses.
Conversar de temas que ya habíamos empezado a hablar en Buenos Aires, que hacen a temas que involucran ambos países.
El presidente electo Fernández no se reunió con el candidato opositor. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A las 11:50 saludamos a la doctora Marixa Fuentes. Nos trae este interesante tema, como de costumbre, la apendicitis.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente pues inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía, y también esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y las noticias del mundo del entretenimiento. Y desde La Voz de América en Washington las presenta Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, voz de América. Taylor Swift reveló que su presentación prevista en la ceremonia de los American Music Awards este mes está en veremos, ya que los ejecutivos de su antiguo sello discográfico aparentemente no le permitirían interpretar sus canciones del principio de su carrera en la televisión. La cantante y compositora de 29 años hizo un llamado a sus 85 millones de seguidores en Twitter y acusó a los ejecutivos de Big Machine Label Group de ejercer control tiránico sobre su música. Big Machine, la compañía discográfica con sede en Nashville, Tennessee, propietaria de las grabaciones maestras o Master Recordings del catálogo de Swift, emitió un comunicado calificando la queja de la artista de informaciones falsas y negando que la etiqueta tenga el derecho de limitar sus presentaciones en vivo. Swift tiene previsto recibir el premio Artista de la Década en la ceremonia de los American Music Awards el 24 de noviembre y además tiene previsto presentar varios de sus éxitos en escena. The past is not what it seems. Disney lanzó la banda sonora oficial de Frozen 2 días antes de que la película llegue a los cines. La banda sonora incluye 8 canciones originales de la secuela, incluyendo Into the Unknown, Hacia lo Desconocido, en el que Idina Menzel intenta recrear la magia de Let It Go de 2013, así como la balada Lost in the Woods. En Londres, Olivia Colman y otras estrellas del drama The Crown acudieron al estreno mundial de la tercera temporada del programa de Netflix. Colman retrata a la reina Isabel en reemplazo de Claire Foy, quien ganó un Globo de Oro por el papel de una versión más joven de la monarca británica. La tercera temporada del programa retoma la historia a mediados de la década de 1960 hasta 1977, y Gran Bretaña vive una revolución de la cultura popular liderada por los Beatles y The Rolling Stones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, un resto de noche muy feliz, feliz día y feliz cumpleaños a La Habana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, Lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.